Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Santa Maria, Mãe de Deus,
ruega por nosotros pecadores, agora e na hora de nuestra muerte. Amém.
Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fieles.
E enciende em eles o fogo de tu amor.
Envia tu, Espírito, serão criados.
E serão orados a paz na terra.
Oremos. Ó Deus, que has iluminado os corações dos fieles com luz do Espírito Santo. Dá-nos que gozar todo recto segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Nossa Senhora de Fátima.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santo Inácio de Loyola.
Ruega por nosotros.
Todos os ángeles e os santos de Deus.
Ruega por nosotros.
Escuchar. Timoteo 6. Eso es lo que debes enseñar a inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiende a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese parece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión es buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Pues al llegar al mundo no trajimos nada. Al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Confórmense entonces con tener alimento y ropa. Palabra de Dios. Y una idea sobre ese pasaje es un desafío. ¿Cómo podemos vivir una vida de desprendimiento en un país que tiene tanto? Es difícil. Yo pienso que tenemos, si miramos en nuestra guardarropa, lo que tenemos, hay algo que podemos dejar, ¿no? Mañana Lupe va a Tecate, ¿no? Yo he mirado mi guardarropa y he puesto frente a la cuarta parte de Craig como cinco cosas que, bueno, yo, ellos pueden usar eso más que yo. Una mujer me había dado un estatua de San José dormido. Ya tenía otro en mi cuarto, ¿por qué tener dos, no? Mirando un poco de ropa, no tengo un poco de más, esto yo puedo regalar a la gente más pobre. Y uno se experimenta más libertad cuando puede tener esa actitud. Y al dar a los pobres estamos dando a Cristo. Pero hacemos, San Pablo dice, si tenemos comida y ropa es suficiente. No dice casa grande, lujos, mucho dinero en el banco. Eso no he leído. ¿No? Tal vez he leído mal, ¿no? Confórmense entonces con tener alimento y ropa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Timoteo. San Timoteo. Para que sepan, si ustedes saben usar un poco la computadora, si pone Google, esta palabra viene inmediatamente 5 o 6 desenlaces donde ustedes pueden buscarlo. ¿No? Muy bien, vamos a regresar a nuestro texto. Estamos en 175. Dice el Papa, el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. Bueno, ok, una sugerencia, porque hay varias catequesis aquí. Que traten de memorizar las parábolas más famosas. Okay. Traten de memorizar. El hijo pródigo. Okay. Lucas 15. El buen samaritano. Lucas 10. El sembrador. Marcos 3. La parábola de los talentos, Mateo 25. Mira la memoria para escobita, ¿eh? Bueno, traten de memorizar dónde están, no es tan difícil, y memorizar la oveja perdida, Lucas 15. Estas son entre las parábolas más famosas en la enseñanza de Jesús. Hablo de Lico Prodigo, yo podría decirle, no palabra, pero concepto por concepto, y bastante bien. Igual, todas las palabras podría decir en mis palabras, tal vez no con cada palabra exacta, porque yo conozco a mí mismo, memoria por palabra, yo no tengo eso, pero por conceptos tengo una esponja. Y si cuando hablo con los niños, en la doctrina media, inmediatamente ustedes tienen esas parábolas en su mente. Por ejemplo, si usted me lee la parábola, yo voy a bostezar. Pero si me lo dice con expresión, mirándome, yo presto mucha atención. Si yo prefiero una prédica a la buena, donde tengo concepto que leer, tal vez voy a fallar en la palabra, pero es mucho más viva, mucho más espontánea. Esa sería una interpretación del Papa. Cuando él está hablando de la palabra de Dios. Que la evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios. Y esto exige a la diócesis. Bueno, ¿cómo ser familiar? Es meditar cada día la palabra que tenemos en la Santa Misa. Meditarla cada día. Med lectura, Salmo, Evangelio, lo que Espíritu Santo te inspira. Med lectura de hoy es una lectura muy interesante. es si quieren la página del bueno del envío de los misioneros es tal vez lo mejor que en toda la Biblia hoy. La palabra de Dios está difundiéndose. Ya tenemos Bernabé y Saulo como un equipo. Regresan a Jerusalén con Marcos. Pablo va a tener problemas con él más adelante. Y van allá y se ponen en la comunidad de Jerusalén para rezar y ayunar. Porque ya había muchos maestros. Con varios maestros de cultura distinta. Uno era enemigo con Herodes. Manaim, ¿no? Lucio, Bernabé, Saulo, dan una lista como seis o siete de maestros o profetas. Pues después de rezar y ayunar, impusieron las manos sobre Saulo y Bernabé. Y lo mandaron. Y mencionaron tres lugares donde estaban. Y predicaban donde? En la sinagoga de los judíos. Esa sería la primera lectura de hoy. Uno lo lee, ya lo tiene memorizado. Y la aplicación viene cuando uno reza el Espíritu Santo. ¿Cómo formar misioneros? Hay que rezar por más sacerdotes, pero ustedes también son misioneros. Hay que rezar en forma individual, pero hay que rezar en comunidad. Pero también tiene que ayunar. No comer tantos tacos o tortillas, ¿no? O hamburguesas o milkshakes, ¿no? Porque de mortificación. Son muy goloso el Espíritu Santo, no trabaja bien la persona. Y siempre tiene la panza llena, ¿no? A veces un poco de ayuno hace bien, ¿no? En forma física, pero más que nada en forma espiritual. Tener más hambre por la palabra de Dios que comer. Y dice Jesús, el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Los Ángeles es un campo vasto de misión. Voy a predicar esta mañana, ¿cómo podemos trabajar más para salvar las almas? Bueno, tal vez lo más tal vez lo más obvio para mí, pero no es obvio para ustedes, es saber si ustedes pueden formar sus hijos para que sus hijos se hagan santos, ¿no? ¿Qué pasa si sus dos hijos monaguillos son Santo Domingo Sabios, ¿no? ¿Y Carmen, no? Si nuestro amigo Juan se hace un grande santo, ¿no? Y hay varias mamás que tuvieron nada más que un hijo varón que cuando terminó santo. El padre John Harden era un hijo único, tal vez el padre jesuita más famoso en este país, ya sierva de Dios. Su mamá tenía nada más que uno. Jesuita, sí. Una mamá, one man army, ¿no? Un ejército, un hombre, donde él hacía prácticamente todo. Formar sus hijos bien. Ese es su campo de misión en su propia casa. Puede tener los ojos abiertos sobre otros lugares donde uno puede desenvolverse en extender la misión. La palabra de Dios y eso sí que a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas por poner un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante, personal y comunitaria. Bueno, ¿cómo nosotros hacemos esto? La liturgia de las horas que ustedes hacen por la mañana en español, nosotros en inglés, ¿no? A las 7:30. Sería la lectura orante, personal comunitaria. Pero también de hacer los ejercicios de Santa Ignacia Loyola. Más que estudio de la Biblia, es oración con la Biblia. Estudio, sí. Estudio, básicamente, es con la parte de la cabeza, del intelecto. Los ejercicios, más que la cabeza, termina en el corazón. Es la finalidad de los ejercicios. Empezar aquí con la cabeza, pero calarse y llegar al corazón. Llega al corazón, llega la vida. Llega la vida personal, llega la vida de los demás. Y dice personal y comunitaria. Hay que tener su hora santa a solas. Comunitaria, venir a la iglesia. Lo que dice Papa es una respuesta excelente contra aquellos que dicen, yo amo a Jesús, pero no me gusta la iglesia. Muy común. Yo amo a Jesús, pero la iglesia no me gusta. Porque la iglesia se compone de hipócritas. Son hipócritas, ¿no? El Papa dice personal y también comunitaria. Rezar solos, pero rezar en familia. Porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Bueno, en nuestra religión, Dios es muy personal, está muy cerca de nosotros. Los musulmanes tienen Dios, pero es un Dios muy lejos. ¿Cuál es la definición de Aristóteles por Dios? The unmoved mover. A piece of try to say resto, no? Aristóteles, más grande filósofo del mundo, no? Unmoved mover, no? Por lo menos Dios existe. El no movido, que no se puede mover, es la definición que Aristóteles da por Dios. Mucho mejor, Jesús es nuestro amigo, que nunca falla, you know? Nuestro hermano mayor, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Es un Dios personal. Y María también, lo que trata de enseñar a la gente noche, que María está muy cerca, tiene que platicar con María. Con tus heridas, ábrete, platica con ellos, somos ellos para sanarte, ¿no? Yolanda, sí.
Ayer en un grupo que tengo del Rosario, una casa que fuimos padres, me sorprendió de unas personas que tienen imágenes de la Virgen, rezan el Rosario y todo, pero cuando les pregunté que si iban a misa los domingos, cuando podían, cuando querían, y luego les dijo, eso es pecado mortal, no, no puede uno perder el cielo por eso, dice, con que seamos buenas, yo creo que Dios nos lleva al cielo.
Lo interesante del Evangelio de hoy es Jesús dice que el que cree después dice que el que hace. Creer es importante, pero el creer tiene que llevar a la acción. Y Jesús dice, no todos que dicen Señor, Señor van a entrar en el reino de los cielos. Y yo insisto sobre ese punto. El problema mayor en el mundo es que católicos la mayoría enorme no entienden Juan capítulo 6. Ese es el problema mayor. Juan capítulo 6 es, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Hoy a las 10 y cuarto tengo que viajar a San Bernardino para dar un niño que es pariente de Luis Barragán, que tiene leucemia, ¿no? Y le van a hacer una operación y puede ser que no va a vivir, ¿no? Él tiene 14 años y estoy trabajando con Adnella. Adnella está tratando de darle clases por el internet. Le dije que si él puede ver el gran milagro tres veces, y ver el gran milagro tres veces y entenderlo, bueno, es suficiente que haga la comunión. Y nuestra pregunta es, cuando hacemos la primera comunión, ¿cuál es la motivación de la mayoría de los niños? ¿No?
El vestido. El vestido.
Hey. Después de dos años de la doctrina, ¿no? Con los papás y los niños, ¿no? Y decir tantas veces que la comunión es el cuerpo y sangre de Cristo. Hay una cierta ceguera y sordera que lo oyen, pero... Y San Juan Bosco dijo que los delincuentes son frutos de niños que no han hecho bien la primera comunión. Grande Maestro San Juan Bosco. Los delincuentes o los presos son estos que el día de la primera comunión no entendieron. O entendieron, pero no les importaron. Eso es peor, ¿no? Okay, usa la lógica. Yo trato de ser muy sencillo en mis enseñanzas para que todo el mundo pueda entender, niños y adultos, ¿no? Si yo le saludo mañana a las 3 de la mañana, le saludo, le voy a dar $5 billones. ¿Van a venir? Si rezo la misa a las 3 de la mañana. No, es muy temprano, estoy dormida. Hombre de poca fe. Mujer de poca fe. Presta en conversión de personas, Juan 6 es lo más importante. Leerlo y dar una interpretación. Porque Jesús no lo dice una vez, lo dice varias veces. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Lo repite porque él entiende que nosotros somos lentos para entender. Un buen maestro dice el tema, lo repite otra vez y da un resumen al final, esperando que la mitad va a entender la mitad. Es lo que había dicho, ¿no?
daban el catecismo a rezar, pero nunca nos explicaban el significado de nada, de lo que es la Eucaristía, de lo que es Dios. Íbamos a misa,
sí,
la escuchábamos en latín, y pienso que parte de eso había mucha ignorancia.
Sí. Pero yo insisto que el problema mayor en la vida pastoral en el sentido catequético, que los papás tienen que insistir sobre la formación permanente. Ellos tienen que estudiar. Por eso me gusta ese grupo de Endow, tal vez no es para todos. Sire me pidió de dar una plática en su retiro en septiembre. Yo pienso que es bueno, porque obliga a mujeres que tal vez no tienen mucha formación empezar a pensar en forma espiritual, de formarles en tal manera que tiene un poco de teología. Teología es buena, no es una mala palabra, ¿no? Ser intelectual, no es un desprecio, es un honor, yo pienso. Let's use it to put in sentarse, expresar un concepto teológico de Juan Pablo II, pero que, qué alabanza, ¿no? Qué alabanza, ¿no? Y es mucho de muchísimos documentos más. No es el único documento escrito por Juan Pablo II, ¿no? Él ha escrito muchos. Y ese ni siquiera una encíclica. Una encíclica tiene más peso, ¿no? Dado que ustedes entran en la teología, un poco de eclesiología. Eclesiología significa estudio de la iglesia. La primera encíclica, la primera palabra es va a dar el tono de todo el pontificado del Papa. ¿Cuál fue la primera encíclica, la primera palabra en latín de Juan Pablo II? No era Ave María Purísima, pero es muy bueno. Es Redentor Hominus. La primera encíclica fue Redentor Hominus, es latín por Redentor del Hombre. Eso significa que el pontificado de Juan Pablo II iba a ser basado sobre Jesús. Bajo el título Redentor de los Hombres. ¿Cuál fue la única encíclica de Juan Pablo de María? No. Mater Redentoris. ¿Eh? Redentor Hominus, Mater Redentoris. ¿Ven el nexo? Pero ven el nexo. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para dar un pontificado enfocado en Cristo y Redentor del Hombre. Y más adelante, 3 años más tarde, escribe sobre María. María es la madre del Redentor. Va a escribir 2 encíclicas sobre la Eucaristía, pero está relacionado con Cristo presente en los sacramentos. Y nos redime mediante los sacramentos. Tratando de ver el nexo, el paralelo teológico entre el principio del pontificado y los 27 años, porque era Papa por 27 años, ¿no? Octubre 78, abril 2005, ¿no? ¿Cuántos años hubiera vivido si no fue balaseado? Tal vez 10 años más. Porque era muy alto. Empezó a los 58 años, ¿no? Porque escalaba montañas y hacía esquí, ¿no? Pero fue baleado, ¿no? No podemos cambiar la realidad, ¿no? Pero tuvimos un Papa muy grande. Papa muy grande. ¿Sabe? ¿Sabe Carmen por qué escogió Juan Pablo?
Por los papas
del Tomo Juan 23 y Pablo VI. Y él quiso implementar la Vaticano II, que empezó con Juan 23. Él murió, el Papa Pablo VI murió. Y él quiso continuar implementar el Vaticano II. Benedicto XVI también. Benedicto XVI y Juan Pablo estaban en el Vaticano II. Juan Pablo como obispo y Ratzinger como un eminente teólogo de Alemania. Y todavía vive Benedicto, ya tiene 90 años. ¿Y toma cerveza? Bueno, alemanes. Sí. Se le comen tacos, los alemanes toman cerveza, ¿no? No es pecado, ¿no? Tomar, bueno, 10 cervezas, no, pero una cerveza. Sí. Ok, y el Papa termina diciendo, acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Pues no es una mala idea de tratar de memorizar conceptos básicos en la Biblia. Parábolas. Porque a todo el mundo le gusta cuentos, ¿no? Jesús contaba cuentos. Más fácil acordarse del cuento. Y con el cuento el mensaje. El mensaje, bueno, la aplicación. Ok, pasamos al capítulo 4. La dimensión social de la evangelización. Que la doctrina social de la iglesia está basada sobre la enseñanza de qué papa y cuál sería la encíclica. Doctrina social de la iglesia. ¿Sara? ¿No? León 13. Rerum novarum. Bueno, saber esto. León 13, Rerum novarum, es la encíclica más importante sobre la doctrina social en la iglesia católica. Ella vivía en el tiempo de Santa Teresita. Ella viajó a Roma para verlo. Él vivía en 1890. Cuadragésimo año, sería 40 años después. Centésimos años, 100 años después, y Juan Pablo II había escrito centésimos años sobre ese doctrina. Y, bueno, ¿qué significa? El Socialibus Rei fue otro encíclica de Juan Pablo II. Es, si somos católicos, no es para calentar la banca y cruzar los brazos y matar mosquitos, ¿no? Ser católico significa ser activo en la evangelización de la gente, de ser misionero. ¿Y quién fue el santo que quería poner un padre Hurtado? San Alberto Hurtado, ese chileno. Algunos han visto la película.
El Juan Bosco chileno.
Pero se acuerdan cuando él predicaba en la iglesia de Santo Ignacio en Santiago con los ricos, ¿no? ¿Se acuerdan la reacción? Se levantaron. Saliendo de la iglesia, diciendo que fue un hombre revolucionario, contestando contra su vice-provincial que él era un padre radical, ¿no? Y mandaron a la policía. Y la policía estaba mirando del agujero de la puerta, ¿no? Es la escena mejor en la película. Que estaba leyendo Karl Marx y Lenin, ¿no? Estaba bajando y estaba agarrando la sopa para las mujeres pobres y viejas. Es en nuestra revolucionaria, ¿no?
Sí.
¿Algunos habían visto la película?
Yo sí, pero ya no me acuerdo.
Y mediante este hombre, en todo Chile tenía el lugar de Cristo. Por prostitutas, por huérfanos y viudas, todo el país tiene ese lugar de Cristo para los pobres. ¿No? Porque cuando él fue rechazado por el obispo, ¿no? Salió en la lluvia. Se topó con un hombre pobre, bañado de frío, ¿no? Sacó su manto, se lo dio y tuvo una visión de Jesús esta noche, ¿no? El pobre de Jesús. So, ser católico es ser social. Hay la María, pero también la Marta. La vida contemplativa, sí. Pero la vida activa. Si uno ama a Dios, tiene que amar lo que Dios ama, la salvación de las almas. Llamamiento del rey. No ser sordos, ¿no? Oyeron, ¿no? ¿Cuál es el deseo del rey? Salvar las almas. Salvar todas las almas. No en rey temporal, en rey eterno. Salvar las almas.
Entonces nos volvamos a sentar frente al crucificado o al Santísimo para que nos volvamos a
enamorar de él y
tengamos
el fervor
de salir a salvar. Qué bonito.
Sobre el Santísimo crucifijo. Sí. Si se apaga el fuego, ahí
hay que
aprender. Sí, sí.
También el regalo que recibimos en el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes, es nuestra obligación.
Sí, hacerlo. Sí. Por eso he dicho en mi prédica esta mañana, cada persona es diferente. Y ir por las calles de Juan Garmans, Rosa, ¿no? Y con un equipo, yo lo sé por 20 años, ¿no? Trabajo muy bueno. Después de visitar las casas por lo menos 5 veces, todas las casas, ¿no? Hay que buscar la manera. Ir a Compton, es una zona muy pobre, pero hay que tratar de ir a las almas abandonadas, ¿no? ¿No, Yolanda, no? Es el tiempo para la cosecha. Tiempo para bajar las redes, ¿no? Bajar las redes y, como dice Jesús, la cosecha ya es lista. Buscar el os, ¿no? Y cortar. La dimensión social de la evangelización. Evangelizar es hacer presente en el mundo. El reino de Dios. Uno de los conceptos más comunes en el Evangelio. Pero una de las interpretaciones más amplias. El reino de Dios está en el cielo. El reino de Dios está en la iglesia. El reino de Dios está en manos del sacerdote con la hostia consagrada. El reino de Dios está en la comunión. El reino de Dios está, yo te bautizo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El reino de Dios está en el servir a los pobres. El
El reino de Dios está presente en tu niño que tiene 3, 4 años. Si tiene hijos adolescentes, yo no sé. Y nosotros tampoco no sé, simplemente espero que sí. Porque nuestra alma es el reino de Dios si vivimos en la gracia de Dios. Lo peor es expulsar al rey, ¿no? De su propio castillo. Es esto. Siempre vivimos en peligro que nosotros podemos, debido a nuestro propio abuso de la libertad, podemos rechazar al rey. Pero ¿dónde está el rey? Está el rey, ¿no? Si tenemos el rey en nuestra vida, el rey se complace estar con la reina, ¿no? Reina es María. Pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica. Compleja y dinámica que importa la evangelización. Grande autor G.K. Chesterton que dice poco conocimiento es peligroso. Conocer en forma fragmentaria o parcial puede causar muchos problemas. Por eso los protestantes tienen libre interpretación de la Biblia, ¿no? Es muy peligroso. Judas se ahorcó, usted haga lo mismo, ¿no? Bueno, ¿dónde está la soga, no? Tiene que obedecer la palabra de Dios, ¿no?
Con la ballena azul.
Papa dice, si no es con el riesgo de empobrecerla, incluso mutilarla. Pues mucho de la fe protestante estuvimos hablando hace por 2 semanas es uno se salva por la fe. Uno recibe a Jesús con fe, se salva. Esto es incompleto. Porque Santiago dice la fe sin obras es muerta. Jesús dice no todos que dicen Señor, Señor. Juan 15. Yo soy la vida, ustedes son los cimientos. Los cimientos que no producen frutos serán cortados y echados al fuego. San Juan Bautista dice que el hacha está a raíz. Aquel que no produce frutos será cortado y echado al fuego. Jesús dice, yo tuve hambre. Me dice, comeme. Yo he dado 7 pasajes bíblicos dando el contrario de Martin Lutero, ¿no? Es importante saber la Biblia, ¿no? En forma parcial o fragmentaria en su totalidad. Let's look at this, Papa. Para mutilarla. Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social de la evangelización. Precisamente porque si esta dimensión debidamente explicitada siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico, integral, que tiene la misión evangelizadora. El contrario de desfigurar sería resplandecer. grande ejemplo es el santo que celebramos hoy, Padre Damián, ¿no? Vivía con personas desfiguradas, ¿no? Leprosos, ¿no? Pero él amaba porque hijos de Dios, almas para salvar.
¿Ya lo canonizaron?
Sí. ¿Cómo?
¿Ya lo canonizaron?
Sí. Sí, es su fiesta hoy. Su fiesta hoy. Grande santo. Santo donde trabajaba en Hawaii. ¿No? Hawaii, Molokai es parte de Hawaii. ¿Cómo podemos ayudar a los leprosos? Reconocer que nosotros somos leprosos. Lo he dicho en la prédica, al llegar a Molokai, él decía, nosotros leprosos. Lo he dicho, ustedes leprosos. Nosotros leprosos. Pero no era leproso todavía. Iba a llegar de ser leproso. Porque él podía ver más allá de la enfermedad, podía ver el valor del alma y la dignidad de la persona humana a pesar de sus enfermedades. Grande santo. Yo pensé, ella, Madre Teresa, entre los más famosos del siglo pasado, ¿no? Oiga, Papa, las repercusiones comunitarias y sociales del carisma. El carisma tiene contenido en la mente social, en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral, cuyo centro es, ¿cuál es la palabra? ¿Qué significa la caridad? ¿Cómo?
Dar hasta que duela.
¿Cómo tú puedes vivir la caridad? Yo creo que si ustedes quieren vivirla, entenderla, tal vez el comentario mejor escrito sobre la caridad es San Pablo 1 Corintios 13. Y en el documento del Santo Padre sobre el amor, hay un capítulo muy hermoso sobre la interpretación de 1 Corintios 13. Tanto que ya hay libritos que Padre Lorenzo me dio, son libritos como de 60 páginas de este Amoris Laetitia, donde él saca cada palabra, explica en detalle cada palabra de 1 Corintios 13. El amor es paciente. 1 Corintios 13. Teresa lo tiene memorizado, ¿no? Lo leyó 500 veces con las bodas, ¿no? Cada vez, Tobías y 1 Corintios 13, y yo, el Evangelio del amor, ¿no?
No se infla.
1 Corintios 13, léelo, ¿eh? Y vas a querer confesarte después, ¿no? Siente, no infla. Porque al morir, dice Santo Tomás de Aquino. Al morir, ¿cuál va a tener fe? ¿Por qué no? ¿Va a tener esperanza?
No.
Tampoco, ¿no? Santo Tomás de Aquino dice, al morir la fe cede a la visión, la esperanza a la posesión, pero la caridad permanece para siempre. Porque la fe es creer en el Dios que no vemos, en el cielo vamos a ver a Dios cara a cara. Y la esperanza, vamos a poseer a Dios. Pero la caridad permanece para siempre. Pero si tu santidad ahorita depende del nivel de la caridad que tienes ahorita. El acto más intenso de la caridad que puedes hacer ahorita es tu santidad ahorita, ¿no? El termómetro. Y al morir, si no tienes caridad, vas al infierno. Amén. Yo pensaba, un amén, ¿no? Un amén. Oh, me, ok. Si mueres con caridad, vas al cielo. Es amén, ¿sí? Debemos pedir que cada día crezcamos más en la caridad. Como el cohete, ¿no? Pedir María. El Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 8, dice que la virtud más grande de María es su caridad. La virtud más grande de María es su caridad, su amor sobrenatural, su amor por Dios, amor por los hombres. Amén. En nombre del Padre y del Espíritu Santo.
Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo.
Gloria al Espíritu Santo, siempre por los siglos de los siglos.